Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde Talapa, el YouTube, que es un pueblo devastado, destruido por el terremoto, en el corazón de El Aldas. La tarde, un equipo de la tarde de COPE, nos hemos desplazado hasta aquí. Hemos tardado mucho, a pesar de que había pocos kilómetros, hemos tardado mucho en llegar desde Marrakech hasta aquí. Y es interesante haber hecho ese camino, es interesante porque es el camino que recorren habitualmente las ambulancias, los equipos de rescate. O sea, 4 horas y media por carreteras infernales para llegar hasta un hospital medianamente decente. Aquí, en este pueblo, ya a bastante altura de montaña, este es un pueblo de montaña, hay una dotación de bomberos de la Comunidad de Madrid. Acaban de decirnos que han recibido un aviso para un rescate. Lo más probable es que se trate ya del rescate de una persona que está fallecida. Van a salir enseguida, están preparando los perros, se han puesto las mascarillas, los cascos. La verdad es que es impresionante ver cómo se preparan para una labor que puede durar además mucho tiempo. Como digo, la devastación y la destrucción es total. Este pueblo ha quedado absolutamente arrasado por el terremoto. Mientras nos íbamos acercando hasta aquí, hasta el corazón del Atlas, hemos ido recorriendo muchos pueblos, muchas aldeas, y la gente sigue desde el viernes durmiendo al raso o en pequeños campamentos improvisados. He estado en una de las tiendas, en una jaima, con un vecino que se llama Yusuf, que aprendió español porque era guía. Y bueno, la jaima es una jaima que en realidad es un trozo de plástico, y ahí vivían o viven en este momento 19 personas.
¿Es posible a la tienda dura 2 meses o 3 meses? ¿Posible? Va a bajar a mucha gente que vive en el pueblo.
Yusuf, como acabamos de escuchar, decía que debajo de la tienda pueden vivir 3 meses. Yo creo que no pueden vivir ni una semana. Las condiciones higiénicas son inexistentes. Estaban tirando algún cable de electricidad para la zona y estaban tirando también una manguera con agua. Pero claro, esto se parece mucho, empieza a parecerse mucho a otras cosas que he visto en otra parte del mundo. Así empiezan los campos de desplazados y los campos de refugiados. No, aquí vamos a estar un poco de tiempo y enseguida vamos a encontrar asentamiento en otro sitio. Y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y la gente sigue viviendo como Yusuf, debajo de una tienda de plastiquito que ahora mismo aguanta, pero que cuando empiece el frío y el invierno, pues va a ser muy difícil. Este es el problema quizá más importante en este momento. Ya la cuestión del rescate ha pasado desgraciadamente a un segundo plano, porque es muy complicado y ya lo que se pueden encontrar son cadáveres. Ahora el reto es que Yusuf no pase mucho más tiempo en esta tienda de campaña, que tenga para comer. Y ahí me ha llamado la atención esta mañana, viniendo hacia acá, que sí, había convoys de ayuda de gobiernos, muchos convoys de países árabes, pero había personas como tú y como yo, que viven en Marrakech, que se cogen su coche, que se gastan un dinero y que compran mantas y que compran comida y la traen hasta aquí. El reto, como digo, ahora es una respuesta a gente como Yusuf, para que no se conviertan de forma estable en desplazados internos, que se cronifique la situación de esta gente, que ya digo, yo he visto muchas veces cómo una situación como esta se cronificaba. Claro, mientras tanto, ahora parece que aparece Mohamed VI. El viernes fue el terremoto, ahora parece que hay una reacción oficial. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y acabamos de conocer que la víctima de la violación de la manada recurrirá a la rebaja de condena a Ángel Boza por la ley del solo sí es sí. Este martes el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha acordado reducir de 15 a 14 años su pena de cárcel al aplicar la norma impulsada por el Ministerio de Irene Montero. Última hora, Andrea Delgado.
La víctima de la violación grupal de los Sanfermines de 2016 recurrirá a la rebaja de condena de 15 a 14 años de cárcel que ha acordado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Navarra respecto a uno de los agresores de la manada. Aunque aún deben analizar, dicen, con profundidad el auto que reduce el castigo a la pena de Ángel Boza, la intención de la abogada de la joven, Teresa Armida, es recurrir la rebaja ante el Tribunal Supremo. Se apoyará previsiblemente en el voto particular de una de las magistradas que ha discrepado de sus compañeros de tribunal, al considerar que en sintonía con el criterio de la acusación y la fiscalía, la sala debió de mantener la condena de 15 años de prisión, que fue la que impuso el Supremo.
Y el precio del barril de petróleo alcanza máximos y supera ya los $90 por unidad, una situación que repercute en el precio de los carburantes, que son cada vez más caros. No dejan de encadenar subidas. El litro de gasolina ya está de media en el euro con 76 céntimos y el de diésel a 1,65. Fernando Mañueco.
Sí, el precio del petróleo se acerca esta tarde a los $92 por cada barril de crudo del Mar del Norte. Es el que se utiliza como referencia en Europa. Es su nivel más alto desde el mes de noviembre. A comienzos de julio, el crudo se pagaba $75. Se ha encarecido, por tanto, un 24% en poco más de dos meses. Los analistas no esperan verlo pronto por encima de $100. Esta tensión se ha dejado notar en el precio de los carburantes en las estaciones de servicio, que alcanzan el euro con 65 céntimos. Para el litro de diésel y 10 céntimos más para la gasolina. Acaba de conocerse el informe mensual de la OPEP. Este organismo espera que la demanda mundial de crudo aumente este año un 2,4%. Según las previsiones de la OPEP, el planeta consumirá el próximo año cada día más de 104 millones de barriles.
Y PP y PNV finalmente no se reunirán este jueves. Posponen el encuentro al lunes 18 de septiembre porque el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, ha dado positivo en coronavirus. Un encuentro entre Esteban y la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, que se enmarca en la ronda de contactos de cara a la investidura de Alberto Núñez Feijóo los próximos días 26 y 27 de septiembre. Una votación en la que el PNV, como ha reiterado en varias ocasiones, no dará su apoyo a Feijóo si también lo hace Vox. Y la Liga denuncia un gesto obsceno en la celebración de un gol del Real Zaragoza. Luis Munilla.
Fue la imagen del fin de semana, el gesto de Víctor Mollejo, el jugador del Real Zaragoza, que se agarró los genitales al celebrar su gol ante el Cartagena. El jugador mostró su arrepentimiento al final del partido, pero la Liga hoy ha denunciado el gesto ante el Comité de Competición y la Comisión Antiviolencia. Hoy juega la selección, de nuevo partido de clasificación para la Eurocopa, a las 9 menos cuarto en Granada y contra Chipre. Lo va a contar tiempo de juego desde las 8 y media. A la selección, por cierto, se vuelve a ofrecer el bético Borja Iglesias, que renunció al equipo nacional tras el escándalo Rubiales.
Mi posicionamiento en ese momento fue porque sentía que había una situación que había que solucionar. Creo que se están tomando las medidas. Bueno, si en algún momento vuelvo a hacer muchos goles y consideran que tengo que estar, pues oye, ojalá.
En el Girona, Quique Cárcel seguirá siendo director deportivo hasta 2027 y ya nos vamos a la Vuelta Ciclista España.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Vejes, en Cantabria, donde concluye la 16ª etapa de la edición 78 de la Vuelta Ciclista a España. Quedan 6.700 para meta, los últimos 5 son de esta ascensión de segunda categoría, que tiene su gracia, que tiene un descanso grande, que le baja la categoría desde que faltan 3 hasta que faltan 2 kilómetros para meta, pero seguro que vamos a ver la victoria de alguien importante, porque el Jumbo Visma hipermotivado, Quique Iglesias, ha querido tener controlada la escapada.
Sí, ahora aquí va a ganar uno de los buenos, a luz el sol abajo, pero aquí arriba está empezando a llover otra vez y ha llovido mucho durante todo este mediodía desde que hemos llegado a este pueblecito de 60 habitantes que hoy va a vivir un día desde luego especial en una etapa por Cantabria, que ha sido una postal realmente de turismo excepcional desde la playa de Leyenques hasta aquí arriba.
Los ciclistas que vienen en pelotón agrupado a 6 de meta, que tienen toda la energía por el día de descanso y por Fosprint de Soria Natural para las etapas más exigentes, la vuelta al trabajo, la vuelta al cole, el reinicio de la actividad en el gimnasio, para superarlas con éxito. Fosprint te aporta vitaminas B2, B3, B5 y B6 que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprint, escoge el que mejor te venga, el Classic, el Junior, el Plus o el Sport, en tu herbolario, punto de venta especializado, y por tu compra seguro te llevas un pañuelo tubular y además entras en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. 5.600 para meta. Alberto Arauz, el director de Copedaleando, ¿a quién ve como máximo favorito para el triunfo de etapa? ¿Esperas algo entre los importantes?
Lo tengo clarísimo. Para mí el máximo candidato es Primo Roglic y espero una actitud valiente de Juan Ayuso. Lo anticipó ayer en el día de descanso y espero ver al español probándolo en estas rampas.
Ya tenemos otro final de etapa a la vista. Vamos a ver si Enric Mas y el Movistar Team hoy tienen la tarde para intentar hacer algo importante. Alejandro Valverde está intentando subir en su casa, mientras tanto, que ya no es el más rápido. Porque ¿quién es el más rápido? El 5G Plus de Movistar. 5G Plus de Movistar. La conectividad eficiente, sostenible y ultra rápida. Estés donde estés. Recuerda, 5G Plus de Movistar. Más rápido que cualquier ciclista. Más rápido hasta que el bala. Y en más ciudades que la Vuelta Ciclista a España, que ya está en la subida final.
Los amantes del running, del trail y del fitness tienen mucho en común. Siempre quieren más.
Y hasta el 17 de septiembre en el Corte Inglés se lo damos. Un 30% de bonificación en textil y calzado para disfrutar de sus marcas favoritas aún más.
Nike, Adidas, Under Armour y muchas más.
Canjéalo en todo. Solo en el Departamento de Deportes del Corte Inglés.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 25 grados y cielo nuboso a esta hora en la puerta de Alcalá. Para mañana nos espera tiempo soleado, 27 grados de máxima y 17 de mínima. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la A2 en Alcalá y A3 en Rivas. Y de entrada en la A1 en Las Tablas. Complicaciones M40 en Coslada, sentido A3. La unidad de emergencia y respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid, desplazada hasta Marruecos, sigue realizando tareas de rescate en las faldas del Atlas, una de las zonas más afectadas por el terremoto. En los trabajos de desescombro, junto a fuerzas locales, el EDICAM ha podido recuperar hoy el cadáver de una víctima de ese seísmo. Y detenido un hombre de 25 años de nacionalidad rumana tras agredir sexualmente a una reportera de televisión mientras hacía un directo en Tirso de Molina. Sigues escuchando La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 5:13 de la tarde, las 4:13 en Marruecos, donde desde el domingo hay un equipo de La Tarde de COPE. ¿Y qué está pasando ahora mismo en ese punto donde te encuentras, Fernando?
Pues mira, en este punto en el que me encuentro es el campamento de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Recordemos que parte del equipo de La Tarde está haciendo el programa hoy desde Talat al-Yukub, que es una de las aldeas más remotas, 4 horas y media en coche desde Marrakech. Es una aldea prácticamente devastada, todo está derruido, y este grupo que está aquí acampado, este es el sonido, me parece que se escucha.
Se escucha perfectamente, sí.
Bueno, pues este es el camión de este equipo, uno de los camiones. Tengo delante a un grupo de bomberos con un equipo listo para la operación, porque acaban de recibir el aviso de que puede haber necesidad de un rescate. Bueno, ellos mismos esta mañana han rescatado a una persona ya sin vida, pero también es importante para los familiares poder recuperar los restos mortales de los seres queridos. Están preparados, tienen los perros cargados, están organizándose porque tienen que estar bien coordinados, tienen los cascos ya puestos, y acabo de hablar con Aitor, que es el mando de estos bomberos. Estoy en el campamento de los bomberos de la Comunidad de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Habéis recibido un aviso de un rescate?
Sí, eso es. Hemos hecho lo que llamamos nosotros el ASR2, que es una especie de valoración de toda una zona. Entonces, pues hemos descubierto un sitio donde hay opciones de poder rescatar a alguna víctima.
Pero con vida ya.
Eso ya no lo sabemos. Sí que es una zona donde es posible y donde se han visto huecos. Entonces, pues bueno, llevamos todo el equipo completo para poder, al mismo tiempo que trabajar, pues con las cámaras, el ver si hay víctimas.
¿Cuánto tiempo tardáis en llegar?
Esto está aquí al lado de la base de operaciones. O sea, ya después la operación en sí, eso ya puede tardar mucho.
¿Quién os ha dado el aviso?
Ha sido, pues, Protección Civil de aquí de Marruecos nos ha indicado que fuéramos a valorar una zona. Entonces, el personal que ha ido allí a valorar nos ha llamado a nosotros ya para decir...
¿Personal vuestro?
Sí, eso es.
Ajá. O sea, que ven posibilidad de un rescate.
Sí, es posible.
¿Cuánto tiempo tardáis en poneros en marcha?
Pues estamos esperando a que nos vayan a decir exactamente la ubicación nuestros propios compañeros.
¿Listos estáis?
Sí, en breve salimos.
Bueno, pues aquí está el grupo de bomberos, tienen un equipo especial con cascos, tienen conexión con radio y preparados para operar. Un par de perros tenéis también.
Sí, eso es. Nosotros vamos con equipo canino, tenemos aquí cuatro perros, son dos grupos distintos, entonces pues en este caso va nada más que con dos perros, y también un equipo sanitario de un técnico y un doctor.
¿Habéis hecho algún rescate de gente con vida?
No, con vida no, nada más que hemos hecho un rescate de una persona fallecida.
Porque es complicado, ¿no?
Sí, este tipo de edificios es muy difícil que haya huecos donde se pueda recoger la gente.
Gracias, doctor.
De nada.
Bueno, pues se ponen en marcha, Fernando, para intentar
sí,
ese
se ponen
rescate.
En marcha. La verdad, Pilar, es que llama mucho la atención, ¿no? La tensión que tiene, la tensión positiva, sabiendo que probablemente les queda por delante mucho tiempo de trabajo y que su objetivo puede ser pues una persona sin vida. El sonido es, ahora es un poco más... más sucio porque es que se ha levantado aquí un poquito de viento y como esto
sí,
está bastante
mucho,
alto y
está mucho, sí.
Sí, y estamos en una explanada, pues es que esto es alta montaña, el sol que hay es fortísimo, propio de alta montaña. En todo el viaje que hemos hecho hasta aquí y en todos los días que estamos aquí, Pilar,
¿sí?
Hay una constante y es que la gente está, como contábamos, o durmiendo al raso o ya se han ido instalando algunas tiendas. Algunas
se han quedado sin casa. ¿Están al raso, o en lo que han podido construir con sus manos, vamos?
Sí, y aparte, lo que han podido construir con sus manos, un chamizo, ponen una alfombra, ponen cuatro mantas, y los que están en mejores condiciones están levantando tiendas. Yo decía antes que me da mucho miedo lo de las tiendas, porque en otras partes del mundo yo he visto que cuando se empieza a poner una tienda, la tienda acaba quedándose por meses, durante meses y durante años. He estado en una de esas tiendas, la tienda de la familia de Yusuf, que curiosamente es una persona que habla español y que con una hospitalidad realmente sorprendente, porque es que es llamativo cómo te hacen pasar a su casa, cómo te ofrecen un té, no tienen nada porque no tienen nada y te invitan, tanto así que si no atiendes a la invitación que te están haciendo, les estás haciendo un feo, ¿no? Pero ya, esa depende. Hospitalidad de quien no tiene nadie nada y te ofrece todo, Pilar. Asni es un pueblo que está al comienzo del valle que lleva el mismo nombre. Es un valle entre grandes montañas. Cualquiera diría que estamos en Marruecos. Y es que, claro, tenemos una imagen de Marruecos muy equivocada. Tengo enfrente un gran circo del Atlas que, no sé, seguramente los picos están por encima de los 3.000 metros. Y estoy en una explanada que hay a la salida de Asni, donde trabaja la Protección Civil y donde se han instalado tiendas provisionales para todos los que han perdido techo en los pueblos que hay a partir de aquí, de Asni. Bueno, en realidad tiendas para todos no hay, porque los pueblos que hay en esta zona tienen graves daños. Hemos estado recorriendo algunos de esos pueblos y hay un 50, un 60% de casas destruidas. El problema, como nos decían hace unos minutos, es que enseguida llega el frío, enseguida llegan las lluvias y hay mucha, mucha gente sin techo. De momento, algunos están en estas tiendas azules. Voy a ver si me cuenta alguien o lo de la gente de Protección Civil me respondes algunas preguntas. Do you answer two questions?
No.
Me dicen que sin autorización, que sin la autorización del superior no pueden hablar. Bueno, vamos a ir entrando en esta zona de las tiendas. ¿Tú vives en las tiendas?
Sí, mi familia está abajo. En las tiendas abajo.
¿Te llamas?
José.
José. Oye, ¿y por qué hablas tan bien español?
Mi trabajar guía de Topcal. Trabajar con gente de Barcelona, la Villafranca, catalán.
¿Y José, cómo se llamaba tu pueblo? ¿Cómo se llama?
Pueblo Dual Arab.
¿Y por qué estás aquí en Asni? ¿Qué ha pasado?
Para todas las casas rotas, mira. Todos los casas, está en mi pueblo.
Oye, ¿cómo fue el terremoto? ¿Te acuerdas? ¿Cómo fue la noche?
La noche, las 10:30 o 11, todo...
Todo derrumbado.
Cinco minutos, sí. 4 minutos. Sí. Rápido. Gong, todo es bajo.
En 5 minutos, todo...
Todo rotas, todo abajo. Mi hermano,
sí.
un niño pequeño, sí. 1 año, muerto. El hijo de mi hermano.
El hijo de tu hermano, un sobrino tuyo.
Sí, se ha muerto. Seis personas que mueren en mi pueblo.
Seis personas. Lo siento.
Un otro pueblo arriba, todo el pueblo finito. Las gente, las casas, igual está. Todo
aplanado.
Todo aplanado.
Y en estas tiendas, ¿cuándo han puesto esas tiendas? Son tiendas azules, como son las tiendas de refugiados. ¿Cuándo han puesto esas tiendas?
La gobernador que dame las tiendas para la gente.
¿Por la noche hace mucho frío?
No, ahora no. Ahora no, la noche está bien. No es posible, la tienda dura 2 meses o 3 meses.
Como mucho.
Para arreglar la casa. Posible, Valarajera, mucha gente que vive en mi pueblo no tiene dinero para preparar la casa.
Y aquí en la tienda no tenéis toilet, no tenéis cuarto de baño, ¿cómo hacéis?
Fuera, baño fuera.
¿La calle?
La calle, ya. Todo. Ya. Y no mucho agua.
¿Y cómo hacéis para la cocina?
Mira, solo la gente que dame las cosas, que coge las cosas de Marrakech para la pobre gente.
¿Esta es tu tienda?
Esta es mi madre. Mira el problema.
Salam.
Esta es mi hermana.
Bonjour.
Esta es la mujer de mi hermano, Mubarak.
Es una tienda la que han montado, una tienda azul. Hay colchones. Shukram. Entro en la tienda, que es una tienda con un plástico en el suelo, una barra en medio y una tienda simplemente de plástico. Tienen mantas, las maletas y poco más.
Esta es mi hermana, la otra, mi madre, la mujer de mi hermano, mi hermana. Esta es la mujer del otro, esta que ya tienes niño que muerte.
Está triste.
Triste.
¿Cómo se llama? No,
pues Khadija. Khadija está. Meludo, pero es el madre. La madre de Khadija.
Ah, y tiene una herida.
Se rota en. Sí. Se rotas.
¿Tu madre cuántos años tiene?
No sabes. No, ni sabes. 96 años.
96.
Ya, me hizo rotar.
La madre José está tumbada y dice que tiene
todo el dinero, todas las cosas están en la casa. No tienes solo para comprar medicina.
¿Y no quieres entrar en la casa?
No es posible entrar, es todas rotas. Poco agua.
No podéis lavaros.
No. No mucho agua para solo para ropa, solo por a beber y para... No posible a cocinar, no gas ni nada.
Es la familia de José, que está debajo de esta tienda. No tienen para cocinar, me dice una de las señoras. Y claro, la higiene va a ser un problema, ya es un problema. Bueno, aquí ya hay moscas, no tienen la oportunidad de lavarse. Y bueno, el olor es el olor de muchas personas juntas viviendo sin dónde asearse, sin un sitio donde hacer sus necesidades. Gracias, José.
Muchas gracias.
A ti, José.
Fernando, esa mujer, esa madre, ¿no?, de 96 años, que ahora de repente pues se vea sin casa y sí, ahí, ¿no?, en la tienda.
Estaba tumbada en el suelo, Pilar, tumbada en
pobre,
el suelo.
Pobre.
Hacía un calor de cuidado, hace un calor de cuidado, y estaba tapada con dos mantas. Se quejaba un poco de la pierna. Bueno, no sé yo cómo esta mujer va a sobrevivir, pero mira, de este momento, de esta conversación con Yusuf, hay dos cosas que me han llamado la atención, ¿no?, que me han impresionado. Lo primero es que él está acampado al lado de su casa. Dice, pero oye, ¿por qué no entráis a por el dinero? ¿Por qué no entráis a por la ropa? Porque no, es que acabamos de escucharlo, es que no hay manera. Bueno, es que ahora mismo, por ejemplo, tengo delante una casa que, claro, los que vivían en esta casa, su dinero pues estará debajo de los escombros, sus familiares pues probablemente también. O sea, tú estás acampado al lado de tu casa y todo lo que ha sido tu vida pues está debajo de los escombros. Y la segunda cuestión es la de vivir 3 meses. Y claro, es que yo intento contar a nuestros oyentes cómo son las tiendas. Es difícil de imaginar, o sea, es que es un plástico en el suelo, otro plástico encima de la cabeza, era un plastiquito, no una tienda, no es una tienda de campaña, es un plastiquito con 4 barras de metal, cuatro palos y vamos, o sea, claro, dice, no, podemos vivir aquí 3 meses y con un infernillo para calentar el té y se acabó. O sea,
pero si solo con el viento que hace por la zona ya eso se vuela en cualquier momento, Fernando.
Y aquí además, ya te digo, que es alta montaña, ahora mismo hace el típico sol este picante de la alta montaña, y dentro de un rato, cuando se ponga el sol entre estos picos, pues bajará bastante la temperatura. Ya digo que el reto es que esto no se convierta en algo crónico. El problema es que nos iremos de aquí, Pilar, nos iremos de aquí, y como tú y yo hemos estado ya en otros sitios, sabemos lo que pasa, que nos acabamos olvidando o dejamos de hablar de estas personas, y estas personas seguirán, me temo, estoy casi seguro, dentro de meses, quizá dentro de años, pues debajo de estos plastiquitos finos, estos plastiquitos azules.
Bueno, pues esos plásticos que ha descrito Fernando, que también ha fotografiado, que también has hecho vídeo, todas esas fotos, por cierto, los oyentes que así lo deseen también pueden ir viéndolas, las pueden ver en nuestras redes sociales, en @latardecope, y también en la web, en cope.es. Enseguida vuelvo contigo, Fernando. Gracias, hasta ahora.
Hasta ahora.
Pero es tiempo para acercarnos a Línea Directa. Rosa Rosado, ¿qué nos cuentas?
Pues sí, Pilar, porque si aún no sabes cómo ahorrar en tus seguros, con la nueva fórmula coche-casa de Línea Directa, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es martes, es 12 de septiembre, y fíjate que es el Día Internacional del Crochet. Sí, sí, el crochet, o sea, el tejer a mano, a veces cosas realmente preciosas, ¿no? Se hacen vestidos, se hacen bolsos, se hacen gorros. Hay gente que es súper experta y hace cosas maravillosas para su consumo, para el de su familia, lo regala, o para vender, también hay que decirlo. Bueno, ¿eres mañoso, mañosa con esto del crochet? Y si no, pues con otro tipo de puntos, con ganchillo, con punto de cruz, que hubo una época que estuvo muy famoso también. Mm-hmm. ¿Se te da bien? ¿Lo sigues haciendo? ¿O conservas algo hecho de forma artesanal, pues quizá por alguien de tu familia, abuelas, bisabuelas, y que lo tienes ahí con un cariño inmenso? ¿Cuál es su historia? Pues de todo esto hablamos con la gente, Rosa.
Sí, esta profe nos ha mandado una foto de unos estuches que hace a mano y que sus alumnos se los quitan de las manos.
Hola, gente, los estuches están hechos a punto. Yo aprendí a hacer punto gracias a mi mamá, mi abuela y mi madrina cuando yo era pequeñita. Los estuches los empecé a hacer hace unos años, dando clases, me hice uno para mí. Y un día un estudiante pues le gustó, me preguntó, profe, ¿los haces tú? Sí. ¡jo, pues qué bonito, me harías uno! Y no pude decir que no. Así que después del suyo vino otro, pero claro, se corre la voz. Hasta que un día me vi apuntando nombres de chavales y tenía una lista pues grande, ¿no?, de estuches para hacer, pues parecidos a los que veis ahí.
O sea, que manda fotos de todo ello.
Sí, sí, ha mandado fotos de estos estuches. Claro, desde luego
es que
sí.
Es un tema muy de mandar fotos, porque hombre, es verdad que no es fácil de escribir, ¿no? Sí. Por mucho que lo intentes, ¿no?
Es
la
verdad.
Quieres hacerte una idea, pero tienes que verlo, sí, sí.
Pero fíjate, a Cris y su pasión por el ganchillo también casi le da ya para poner un negocio.
Buenas tardes, gente. Pues a mí la verdad que también me encanta el ganchillo. Y de hecho, por tener, tengo hasta una colcha para la cama hecha de ganchillo. He hecho muchos jerseycitos de bebés. A mis hijas les hacía muchos cuando eran pequeñas. Y hasta ya me atrevo y hago manualidades tales como cestitas y detalles para las bodas. Las preparo incluso eso, las encolo, las endurezco, luego se rellenan con algún detallito, unos caramelos y cositas así. Es una satisfacción tremenda. Un abrazo, bueno, gente.
Esta oyente es una profesional, sí, ya de esto, sí, del ganchillo, sí, y el crochet.
Para hacer cestitas para las bodas y esas cosas. Qué mono. Bueno, y los que no somos tan manitas como Cris, pues tenemos la suerte muchos, al menos, de conservar alguna maravilla que nos guardamos con muchísimo cariño.
Buenas tardes, gente. Yo lo que tengo de crochet es una corcha de mi abuela, a ver, del año 1900 y poco.
¡Hala!
De una cama de 2x1.50. No veo el trabajito. Ahora, más bonito es. Ahora, mañoso yo para eso no. Para eso sí, pero para eso no, mijita. Venga, un saludito.
Bueno, pero conservar una colcha de 1900 poco, sí. Ojo, que tiene mucho mérito.
Mucho valor.
Bueno, pues de eso queremos hablar. Bueno, que tú nos cuentes, ¿no? Si eres tú el que teje, si haces crochet o ganchillo, si te gusta, si te relaja, qué has hecho, qué cosas tan bonitas has hecho, ¿no? ¿Las has regalado? ¿En qué ocasiones? O si las conservas, pues de alguien de la familia que lo ha hecho y ahora lo tienes ahí guardado con mucho cariño. Queremos que nos lo cuentes en el 607 15 0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Es Alfonso Guerra. Don Alfonso, me alegro mucho de saludar.
Igualmente.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
La amnistía del 77. ¿Puede usted establecerme una diferencia entre aquella amnistía y la amnistía que se anuncia ahora?
No, de ninguna manera. Yo no me resigno, yo no aguanto eso. No lo voy a soportar. Yo me rebelo contra eso, porque es lo justo. Porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto...
Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se tiene mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el pulpo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Eres de los que cuenta los pasos que da cada día? Hombre, contar es mucho contar, claro, porque sobre todo si eres de los que dicen, no, yo menos de 10.000 al día no hago, que es lo bueno para la salud, pues hombre, uno detrás de otro es imposible contarlos. De todas maneras, ojo, que no son 10.000 realmente los pasos que debemos dar al día. Al menos eso dice un nuevo estudio internacional liderado por la Universidad de Granada, que ha calculado la cantidad de pasos exactos para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Dice que sí, que el ritmo importa y que los pasos adicionales también, a más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues no es fácil, ¿eh? 6,4 kilómetros cada día.
Pero, ojo, escucha, ojo. Pero que eso se hace sin darse cuenta, quiero decir, no es como decir, a ver, una localidad que está a 6 kilómetros y 400 metros, lejísimos, ¿cómo voy a llegar yo hasta allí caminando? Pero luego en el día a día, si más o menos no tienes una vida muy sedentaria, oye, cuando te das cuenta, vas sumando.
Bueno, yo que hablo por teléfono de pie y andando, pues es posible que una conversación larga ya me ha hecho 10 kilómetros.
Pues, hombre, 10, ¿no?
Algunas conversaciones dan para eso. No, pues sí, es verdad, la noticia es interesante, ¿eh? La noticia tiene su miga, porque ya sabes que hay una gran polémica, ¿no? de los míticos 10.000 pasos que se decían antes, que era un poco el mínimo, ¿no? Que era un poco presionante, ¿no? Pues, si no me hago 10.000 pasos, estoy haciendo algo malo contra mi salud. Hasta diferentes versiones de estas investigaciones que han ido reduciendo el número de pasos que deberíamos dar todos los días para considerar una actividad física suficiente para mejorar nuestra salud. Y esta última, de la Universidad de Granada, pues calculan esos 8.000 pasos, que tampoco está muy lejos de otras que han aparecido en la revista de Lancet o en otras.
Bueno, pero rebaja un poquito, ¿no?
Nos quita un poco la presión.
Nos quita un poco de presión eso.
Sí, es verdad que todas estas son mediciones que se hacen un poquito horizontales para todo el mundo, pero no todos podemos, no todo el mundo puede permitirse el lujo de andar esos 6,4 kilómetros todos los días. Lo que sí dice la ciencia, y eso está muy demostrado, y ahora vamos a hablar de ello, es que la actividad física moderada y durante un tiempo continuado, por ejemplo, 150 minutos a la semana de actividad física moderada, pues eso, que puede considerarse un paseíto de 10 minutos cada día, por ejemplo, de lunes a viernes y los sábados y domingos descansamos, pues con eso sí que estamos haciendo un gran beneficio para nuestra salud, sobre todo a partir de los 60 años de vida, que es el otro punto importante que hay que tener en cuenta de esta investigación.
¿Qué quiere decir? ¿Que a más edad, más ejercicio?
No, que a más edad, más beneficio se nota por ese ejercicio moderado.
Vale, vale.
Una persona joven que ande 10 minutos al día, pues posiblemente no tenga un cambio fundamental en sus beneficios para la salud. Pero una persona de más de 60 años que lo haga, sí que va a notar una diferencia en, bueno, la defensa que su organismo propone ante los efectos de paso del tiempo, que una persona que sea sedentaria y no lo haga.
Entonces, recomendación, 8.000, 10.000, mejor 10.000, ¿no? Que son muchos, vale, 8.000, que es lo que demuestra este equipo de Granada, que ya es positivo para la salud, ¿no? Bueno, pero con que hagas entonces 3.000 diarios, mejor que no hacer nada, eso siempre, ¿no? Y si puedes, sí, ir añadiendo cada vez, mejor. Y cuanta más edad tengas, que sepas que lo vas a notar mucho más en la salud.
Si lo pensamos un poquito con frialdad, 150 minutos a la semana de ejercicio físico no es nada. Son 10 minutos al día. Y eso quiere decir que casi al alcance de cualquiera estaría hacer eso bueno, ya, para su salud.
Bueno, pero lo que sí es verdad es que para hacer esto, porque se pusieran de moda los 10.000, bueno, no sé, los 10.000, los 8.000, los que sean, como yo decía, lo que es imposible es contarlos uno por uno. Entonces se han puesto muy de moda, y quien no tiene la típica pulsera de actividad o los típicos relojes que ya tienen un cuentapasos, o llamémoslo como queramos, ¿no? Antes eran podómetros, bueno, ahora ya son pulseras de actividad que te miden un montón de cosas y demás. Ojo con esto, porque hay una noticia muy interesante, y es que ha habido una demanda precisamente que enfrenta a Google en la Unión Europea por una de estas pulseras. Bueno, el gigante digital ha sido acusado de no acatar la legislación de protección de datos europea, y es que te obligan a aceptar sus términos y condiciones, que implica la transferencia de datos fuera de la Unión Europea. Pero claro, si no aceptas este contrato, no puedes usar tu pulsera inteligente. Como decimos, aquí hay un litigio, porque bueno, parece ser que todos los datos efectivamente que se recogen, y que son muchos, ¿no?, de nuestra salud, en esas pulseras, pues al final son datos que recogen grandes compañías. Estamos hablando de esta demanda en concreto. Es una empresa, como decimos, especializada en la protección de nuestros derechos digitales. Ha demandado, como decimos, a Google en Austria, en Países Bajos y en Italia. Mira, Bernardo Armentano es abogado de protección de datos de Noib, que es la empresa denunciante, y ha explicado en COPE cómo surgió esta sospecha por el destino de los datos.
Esto llegó a nuestro conocimiento hace unos meses a través de un usuario que nos informó que para crear una cuenta en la aplicación era obligatorio dar su consentimiento para la transferencia de los datos personales a los Estados Unidos y terceros países. Pero hasta ahora todavía no sabemos cuáles son estos terceros países.
Es decir, que si tú te compras una de estas pulseras o relojes, para poder usarlo, la condición, nos pasa muchas veces, es que des sí, ¿no?, a la hora de, bueno, pues como compartir datos o autorizar datos. Bernardo explicaba que aparte de Estados Unidos no se sabe qué otros países pueden estar recibiendo además estos datos, y que la política de privacidad, por tanto, no es clara. ¿Pero qué implicaciones puede tener que tengan nuestros datos?
Los datos recopilados por Fitbit son datos relacionados con la salud de los usuarios. Estos datos, cuando se encuentran en la Unión Europea, están protegidos por la ley, pero cuando se transfieren a terceros países, donde la protección legal es reducida, se puede acceder a estos datos y utilizarlos de una manera que exponga a sus titulares.
Vale, y tú ahora dices, pero entonces yo, que la llevo usando mi pulsera desde hace tiempo, que yo aceptaba precisamente esa posibilidad de que me decían para los datos, porque si no podía usarlo, simplemente no podía tener pues las prestaciones que tiene la pulsera, ¿ahora qué hago si esos datos ya habrán sido compartidos?
Cualquier persona que ya haya consentido con la transferencia de sus datos a terceros países y desee retirar el consentimiento, puede mandar un correo electrónico al delegado de protección de datos y presentar una reclamación a la autoridad de control si Fitbit no atiende a su solicitud. También es posible solicitar que los datos ya transferidos se eliminen o se envíen de vuelta a la Unión Europea.
Bueno, y esta demanda que se ha presentado, como decimos, ¿a qué podría estar enfrentándose este gigante digital?
En el caso de violación al Reglamento General de Protección de Datos, la autoridad de control puede imponer una multa de hasta el 4% del volumen de negocio global anual total de la empresa. En el caso de Google, esta multa puede llegar entonces a los 11.000 millones de dólares.
Vale, Jorge, pero la cuestión es, ¿se le puede poner puestas al campo? O sea, al final tienes que aceptar casi todo para poder usar la pulsera y tantas otras cosas.
Sí. Pero todo lo que hacemos relacionado con la tecnología digital es una suerte de negocio, que establecemos una discusión, una un acuerdo que establecemos con la compañía que nos suministra el aparato. Y queremos utilizarlo, y queremos utilizar unos servicios digitales y a cambio, ¿hasta cuánto estamos dispuestos a ofrecer de nuestros datos o de nuestra vida privada? Muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, cuando aceptamos efectivamente esas ventanitas que nos sale, ¿acepta usted que sus datos sean compartidos? Y lo damos sin más. Y otras veces pues hay gente pues que es un usuario más exigente, que mira bien lo que está aceptando y se niega a hacerlo en algunos. Pero al negarte a hacerlo también estás negándote, claro, a recibir ciertos, exacto, servicios. Y en ese juego pues hay compañías que trabajan más en el límite de la ley y menos en el límite de la ley. Y hay lugares del mundo como Europa donde somos muy exquisitos legalmente con el tema de la protección de datos, y otros pues son menos exquisitos. De manera que estos datos, evidentemente de salud, que están en estos dispositivos, en estas pulseras, en estos monitores, pues terminan en manos de alguien que puede utilizarlos comercialmente. En muchas ocasiones se ocurre. Te puedes preguntar para qué los utilizan, a lo mejor, para nada malo. Pues no, por ejemplo, a lo mejor, quién sabe si nos pueden suministrar alguna información sobre seguros médicos que no hemos pedido, o en un momento peor, ¿no?, más adelante, que nos suban la tarifa del seguro, porque bueno, pues han detectado con nuestros sistemas que tenemos alguna patología crónica que no habíamos declarado. En definitiva, el uso puede ser incluso muy perjudicial para el usuario final.
Sí. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Que los datos de salud son muy sensibles, ¿verdad? Y efectivamente lo que tú dices, pero bueno, hay que tener cuidado y hay que preocuparse de leer bien las cosas, aunque a veces no te dejan alternativa. Si la quieres usar, tienes que dar a aceptar. En fin, ¿tú tienes una pulsera de estas de actividad?
Sí, sí, la tengo. Y sinceramente pues yo soy de los que no me preocupa mucho que se sepa
pues
estos
datos. Hiper mega controlado, ya lo sabes. Sí, sí, saben todo lo que haces, saben todo. Con los pasos que das cada día y dónde estás y cómo los das.
Ahora saben
cómo está tu corazón.
La radio, cientos de miles de millones de personas en el mundo.
Jorge Alcalde, gracias, un abrazo.
Hasta buena tarde.
El crimen de la Guardia Urbana, así es como se conoce el asesinato del que vamos a hablar. Fue en 2017. El asesinado fue Pedro Rodríguez, un agente de este cuerpo, de la Guardia Urbana, a manos de Rosa Peral y de Albert López, también compañeros. Hay que decir que este crimen, si es que te acuerdas seguro, porque ha sido uno de los más mediáticos de los últimos tiempos, por eso no es raro, pues que te puedas acordar, ¿no? La mujer mantenía relaciones con la víctima y su cómplice y convenció a este último de que había que eliminar a Pedro, que se había convertido en un estorbo para ella. El explosivo triángulo amoroso y la complicada investigación han dado paso a varios libros, a un documental, el segundo que se hace ya sobre este tema, y ahora a una serie de ficción que se acaba de estrenar en una plataforma y que se titula El cuerpo en llamas.
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch, quemado, y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
Creo que fue Javi.
¿Tu ex marido?
¿Por qué me preguntas a mí?
¿A quién debería preguntar?
¡A Albert López!
¿Ese es el amante?
¿Qué razón iba a tener yo para matar a Pedro? No hace falta entender un crimen para demostrarlo.
Pero ¿cuál es la historia real de este asesinato? Pues te lo vamos a contar con la ayuda de nuestro colaborador Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Vamos a ver, Pablo, antes de entrar en la historia, hay que contar que Rosa Peral intentó que esta serie no se hiciera, que no viera la luz, ¿verdad?
Sí, es así. Es. Además, lo hace en dos ocasiones. Primero, se dirige al juzgado de instrucción 54 de Barcelona. Ahí alega que no había visto la serie y que quería hacerlo antes de su estreno porque si acaso tenía que presentar una demanda por intromisión en el derecho al honor y a la intimidad, ¿no? La magistrada, la verdad es que lo rechaza de plano, pero no entra en el fondo del asunto porque es que además lo que le explica es que ella, en el momento en que se comete el crimen, ella vive en Vilanova y la Geltrú y que, por tanto, ella en ningún caso podía entender de este asunto. Vivía en Vilanova y la Geltrú antes de entrar el presupuesto en la prisión, ¿no? Uh-huh. Rosa Peral lo que hace entonces es volver a presentar la demanda en Vilanova y la Geltrú, como lo había indicado la anterior juez, y en este caso también se rechaza de plano porque no paga la fianza previa, ¿no? Ella se queja sobre todo de que en la serie salen sus hijas pequeñas, pero lo cierto es que en estos movimientos ha conseguido con estos movimientos dar mucha más relevancia a la serie, con lo cual evidentemente pues, está teniendo un éxito pues muy importante,
¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, ahora sí, si te parece, Pablo, nos trasladamos a ese 4 de mayo de 2017, cuando un ciclista encuentra junto al pantano de Foix un Volkswagen Golf GTI carbonizado y llama al 112, claro.
Sí, exacto. Lo que le llama la atención es que él había pasado por allí los días anteriores y estaba y ese vehículo pues no estaba. El caso es que bueno, ve el vehículo carbonizado y llama a ese 112. Los primeros en llegar son una pareja de Mossos de Escuadra que hacen una primera inspección y ya ven que en el maletero hay unos restos carbonizados. Por supuesto, estaban absolutamente irreconocibles. De hecho, se desconocía en ese momento si la víctima era hombre o mujer. Pero la verdad es que hubo una cierta suerte porque la persona que había sido asesinada llevaba una prótesis en la espalda que no había quedado destruida por ese fuego. Un fuego que, por cierto, había sido alimentado con gasolina, según se quedó demostrado en las pruebas forenses. Y bueno, y esa prótesis que te digo fue la clave para llegar a la identidad del asesinado, que era este Pedro, que era miembro de la Guardia Urbana de Barcelona.
Bueno, además de las pruebas científicas, lo primero que hacen los Mossos, como siempre en este tipo de sucesos, pues es indagar en el entorno de la víctima. ¿Y qué es lo que descubren?
Bueno, lo que averiguan es que la víctima tenía una pareja, también policía en la Guardia Urbana. Bueno, hasta ahí todo normal. Esa pareja era Rosa Peral. Vivían juntos con las dos hijas que esta mujer había tenido con su anterior pareja, que se llamaba Rumén y era Mosso de Escuadra. Y Pedro, por su parte, pues también había tenido una relación anterior, una pareja anterior, de la que había tenido pues un hijo. Ella explica a los Mossos que no había denunciado la desaparición de Pedro porque habían discutido y pensó que cuando se le pasara ese enfado, pues volvería a casa, ¿no? Bueno, era una explicación extraña, sin duda, pero bueno, en fin, posible, hasta ese momento posible, ¿no? Sin embargo, los Mossos siguen investigando y pronto entra en escena ese tercer actor, que es Albert López, también guardia urbano y que asimismo, según puede reconstruir los Mossos de Escuadra, pues mantenía relaciones amorosas con Rosa desde hacía años. Fíjate, desde hace cuánto, que incluso este Albert ya había sido la causa de la separación de Rosa Peral con su marido, con el Mosso de Escuadra, ¿no? Uh-huh. Estos datos, claro, cuando ya los Mossos de Escuadra ya ven estos datos, bueno, pues ven que es ya mucho más significativo ese primer hecho de que les había extrañado, que era que Rosa Peral no hubiese denunciado la desaparición de su pareja, ¿no?
Rosa acusó a Albert del asesinato de Pedro y dijo que lo cometió por celos, pero el tribunal no se creyó esta versión.
No se la cree. Primero porque también Albert le acusa a ella
Se acusan mutuamente, ¿verdad? Eso,
claro, durante la vista oral se acusan mutuamente, pero es que además hay unas pruebas que son bastante, bastante definitivas, ¿no? Hay la primera prueba, que el crimen se comete en casa donde vivían Rosa y Pedro. Y ahí es donde se detectan restos de sangre de la víctima, con lo cual era muy difícil que se hubiese cometido ese crimen allí sin que Rosa lo hubiese sabido, ¿no? Pero es que también apuntaba a esa coautoría las llamadas telefónicas y los mensajes entre los dos, entre Rosa y Albert, y los pisos, y sobre todo los posicionamientos de los teléfonos móviles, que esos le situaban en el pantano donde dejaron el coche con el cadáver, precisamente el día y a la hora en que se produce, en que da, ellos, en que los Mossos de Escuadra pensaban que se había producido el crimen, ¿no? Pero luego había otros hechos colaterales que también apuntaban a ello, ¿no? Por ejemplo, 3 semanas antes de que mataran a Pedro, Albert entra en una cafetería de Barcelona, allí estaba Rosa con una compañera, bueno, y le entrega una caja, la había dentro de un solitario, y le dice algo así como para que te lo pienses, ¿no? Y esa compañera en el juicio lo que declara es que Rosa se puso en la mano en el anillo, pero curiosamente también dice que en la otra mano llevaba otro anillo. ¿De quién era ese otro anillo? Pues de Pedro, de su pareja oficial, ¿no? A finales de ese mes, Rosa lo que le dice a su amiga es que había decidido quedarse con Pedro y rechazar a Albert porque decía que vestía mejor Pedro y que además tenía relaciones sexuales mejores con él. Pero lo cierto es que continuaba con ambos, según demostró perfectamente la investigación, ¿no?
En fin, la verdad es que es un caso, como tú dices, tremendo, que fue ya sumamente mediático en su momento, no es de extrañar con todo lo que estamos contando, y que ahora se concreta en esta serie que, bueno, pues tenía desde luego todas las posibilidades de convertirse, claro, en un éxito. Por cierto, ¿cuáles fueron las condenas para estos dos, para Rosa y para Albert?
Pues mira, ella 25 años y Albert 20. La diferencia entre uno y otro estriba solamente en que a ella se le aplica la grante de Francesco. Es la única diferencia y por eso esos 5 años de más. Y bueno, es una mujer que evidentemente demuestra muy pocos escrúpulos.
Pues Pablo Muñoz, gracias por contarnos la realidad de este caso, que ahora, como decimos, triunfa también en la ficción. Bueno, triunfa por decirlo de alguna manera. Gracias.
Muchas gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.
Nos acercamos al Leroy Merlin, Rosa Rosado.
Sí, sobre todo si lo que buscas es reformar tu cocina, porque en Leroy Merlin tienes todo para transformarla y que cocinar, compartir, celebrar y conversar sea todo un placer. Échale un vistazo al modelo de cocina Miconos y diseña con los expertos de Leroy Merlin una cocina espaciosa y abierta. Combina acabados diferentes para darle personalidad. Además, los muebles Miconos son resistentes y fáciles de limpiar, así que acércate a tu tienda de Leroy Merlin, comprueba los productos y elige los mejores con la ayuda de expertos que van a estar a tu lado durante toda la reforma. Anímate, entra en leroymerlin.es o visita su tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa con Leroy Merlin.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Al lado de Sergio Ramos, su inseparable representante, que es su hermano, René. Al final habéis optado por la peor opción económica de todas las que tenéis sobre la mesa.
A veces en la vida no todo es el dinero y...
Joaquín Caparrós, mister.
Muy buena, que la persigue, la consigue. Eso es, ha sido su ADN.
Una de las noticias, insisto, está en esto que ha dicho Ramos sobre una posible vuelta a la selección española.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. We'll be right back.